Escuchas un podcast de llosafm.com.
En la salud, prevenir es curar. Por eso, en Llosa FM llega Salud y Prevención para Vivir Mejor. Programa presentado por Ismael Fuentes. Escucha cada semana las recomendaciones y consejos sobre salud para conseguir tu bienestar. Jueves a la 1 de la tarde y martes a las 9 de la noche. Conozcamos más acerca de nuestra salud y cómo prevenir enfermedades comunes. En Llosa FM cuidamos de ti. Es momento de escuchar el programa Salud y Prevención para Vivir Mejor. Las mejores recomendaciones y consejos de salud cada semana en Llosa FM. Presentado por Ismael Fuentes. ¡Bienvenidos!
Hola, buenas tardes a todos, aquí al aparato Ismael Fuentes, en el programa Salud y Prevención para Vivir Mejor. Nuevamente por aquí, para hablarles hoy de algo relacionado con la logopedia. Antes que nada y antes de pasar a este tema que hoy vamos a abordar, que es la pediatría, ¿no? O la parte pediátrica dentro del ambiente del logopeda. A través de la Asociación de Logopedas de España se está iniciando o se está creando una iniciativa a nivel nacional en la que se están generando pues centros asociados a nivel de todo el territorio español, en el que bueno, pues existen unas ventajas importantes para todas las personas asociadas, en las que el centro o clínica se da de alta y se le entrega un distintivo que indica la pertenencia a la Asociación de Logopedas de España como centro asociado. Además, la asociación realiza abundantes folletos, trípticos y demás formatos en los que nombran uno a uno los centros asociados y su ubicación, ya sea con motivo de realización de campañas o de forma promocional. Promoción también a través de la página web de la Asociación de Logopedas y las redes sociales, como en el caso de Facebook, Twitter o LinkedIn. También hay un asesoramiento y apoyo en la realización de una página web, ofreciendo precios competitivos al centro asociado para que pueda salir a la red con lo último en desarrollo desde su visión de negocio, además con precios competitivos, para que puedan estar adaptados a cualquier asociado. Además, la asociación participa activamente en los medios de comunicación, prensa y radio, fomentando así la imagen de los comercios, de los centros asociados. Además, suele intentar pues insertar en distintos medios publicidad directa de la zona, como faldones o periódicos, cuñas, etcétera, ¿no? Realización también continua de actividades de dinamización concebidas para informar a las personas y vinculados, dinamizando la figura del logopeda y del centro asociado y a través de esta red de centros. Estas actividades repercuten directamente en la actividad de los centros asociados al ser un incentivo diseñado para diferenciarlos. Nuestro es el objetivo, ¿no? El objetivo de ofrecer todos los meses al menos una actividad de dinamización que englobe algunos de estos objetivos, ¿no? Para ello, si el centro asociado tiene capacidad para poder realizar el curso o una instalación, la figura del logopeda más dos personas que estén trabajando en el centro estarán becados con un 100% del curso, ¿no? En el caso de que el curso se realice en otro centro y en otro lugar, el mismo colectivo que forma el centro asociado se beneficia de los descuentos habituales que hay para los asociados. Hay también una parte de defensa de los intereses de los centros asociados ante las diferentes administraciones públicas, ejerciendo presión en todos los aspectos que puedan afectar a la actividad empresarial de nuestros asociados. La Asociación de Logopedas de España es la más representativa a nivel nacional. Si contamos con usted, pues seremos más, uno más, en la lucha para defender nuestros intereses, ¿no? Además, mantenemos reuniones periódicas con las distintas administraciones públicas para hacerles llegar las reivindicaciones y cambios que nos solicitan nuestros asociados. Y no solo atendemos colectividades, sino que representamos y acompañamos a nuestros asociados ante los distintos responsables públicos para apoyarlos en sus reivindicaciones. Muchas de estas acciones se llevan a cabo y a través de impulsar al colectivo a través de la asociación, ¿no? Impulsar medidas y planes que favorezcan el ahorro de costes de los centros asociados. Llegamos a acuerdos con empresas de diferentes sectores, los cuales son proveedoras de servicios para nuestros asociados, y para poder ofrecerles nuestros productos, ¿no? En definitiva, lo que trata la Asociación de Logopedas de España en este comunicado que les estoy trasladando es que haya una distinción a nivel nacional en pro de que exista una garantía, ¿no?, de que estos centros asociados tengan gente cualificada para poder llevar a cabo su trabajo, ¿no?, su profesión de forma adecuada, ¿no? Hay una formación continuada para todos ellos y que de alguna forma repercute con nuestra sociedad, ¿no? Bueno, y sin más dilación, aquí vamos a ponernos en contacto directamente con una compañera, con una persona que tiene un centro en Cantabria, la cual tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico. Esta persona tiene el centro, es un centro asociado a la Asociación de Logopedas de España, y que nos va a hablar de la pediatría, ¿no?, en la logopedia. Su centro es el Centro Logopédico Close, y que, bueno, pues me consta que está ejerciendo un importante trabajo, ¿no?, en pro de la logopedia, ya que también es una de las vocales nacionales de la Asociación de Logopedas de España, en la que, bueno, pues está ahora mismo impulsando una parte de comunicación en referencia a un vídeo que se está montando a nivel nacional para la Asociación de Logopedas de España. Bueno, pues con todos ustedes les presento aquí a Laura Close. Ella es logopeda, ella es licenciada también, es graduada en psicología y es una gran persona a la que les quiero presentar. ¿Qué tal, Laura?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal por ahí vosotros? ¿Bien?
Buenas tardes. Pues por aquí con mucha calor, aunque ya han bajado un pelín las temperaturas y eso pues nos da un pequeño respiro. Por el norte también creo que existe mucha calor, ¿no? Hay mucha calor, creo.
Sí, lo que pasa es que aquí en Cantabria llueve mucho.
Ah, sí, está lloviendo.
Tenemos poco el sol.
Bueno, pues nada, hay que compartir un poco esa lluvia con la calor.
Claro.
Mira.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Sí, dime.
Laura, quería. Bueno, vamos a hablar un poco de la logopedia y de una parte muy importante que pues es el niño, ¿no? La parte pediátrica. Sí. Antes de pasar a eso, quiero preguntarte por tu formación. ¿Cuál es tu formación?
Sí. Pues mira, yo he empezado a estudiar logopedia, empecé en el 2012 en la Universidad Gimbernat Cantabria, que es una universidad muy nueva que han abierto aquí, con una idea sobre lo que es la logopedia un poco diferente. Y bueno, yo he finalizado los estudios en el 2016. Y entre medias pues decidí ponerme a estudiar psicología, pero estoy terminando el grado de psicología también por la UNED. Y bueno, pues durante mis estudios en la carrera elegí cursar la mención de pediatría, porque bueno, me parece realmente muy interesante e importante la labor que el logopeda ejerce dentro de del desarrollo de los niños, ¿no? Cuando aparece algún tipo de problema. De modo que, siguiendo mi camino, pues he hecho un posgrado de atención temprana y ahora estoy acabando un máster en logopedia educativa por el ISEF, las dos cosas, un poquito buscando abarcar toda la información posible que engloba, ¿no?, al desarrollo del niño, a todo lo que logran aprender en tan poquito tiempo, para poder dar mi apoyo de manera mucho más veraz, ¿no?, mucho más real.
Qué importante es la formación, ¿no?, para poder trasladar a lo que es la parte final, que es el paciente, ¿no?, para que se sienta seguro, ¿no?
Sí. Tener buena formación y sobre todo conocer buenos profesionales de los que aprender, ¿no? Al final la teoría está en internet, la teoría la podemos encontrar en muchos sitios, en libros, pero al final realmente el paso de me sé la teoría, lo que tengo que hacer, a cómo la aplica un niño, es muy importante, y tener un contacto directo con un profesional que te vaya guiando también creo que ha sido un pilar muy importante en mi formación.
¿Qué función tiene el logopeda en la primera etapa?
Pues mira, el logopeda tiene una función, yo creo que de las más importantes, dado que el logopeda, bueno, como ya sabes, tiene como funciones la evaluación, la detección, la intervención en todas aquellas áreas que puedan intervenir. Ahora bien, en el niño el lenguaje es vital para poder desarrollar el resto de las cosas, ¿no? Un niño empieza pues conociendo el medio, fija la mirada en los adultos y ahí empieza la comunicación. Empieza a conocer que tenemos que tener un contacto ocular para comunicar cosas, ¿no? Que con los gestos verbales yo comunico. De modo que el logopeda yo creo que aquí ejerce una función vital en el desarrollo de un niño que no puede llegar a descifrar, ¿no?, digamos, todos estos códigos, que al final son muy complejos, porque claro, ¿cómo puedo yo pedir a un niño, por ejemplo, que vaya a la escuela y se relacione con los compañeros y juegue como todos, si no comprende la interacción o no comprende cómo se mueven sus otros compañeros o qué es lo que dicen, ¿no? Al final siempre se dice que el ser humano es un ser humano social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el logopeda en esta edad es un pilar fundamental para este tipo de niños.
Sí, porque al final, cuando esos códigos se interpretan incorrectamente, se puede dar lugar a patologías relevantes, ¿no?
Efectivamente, sí. Por ejemplo, hombre, podemos ir desde un niño con un trastorno del espectro autista, ¿no?, que ya sería una patología que, bueno, pues que el niño percibe la realidad de manera distinta, pero también podemos irnos a otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, un niño con problemas de audición, que se esté perdiendo información del entorno y que no pueda interactuar igual, le podemos ayudar a interpretar todas estas señales para que realmente tenga una vida sana, feliz y se desarrolle igual que sus compañeros de alrededor. Al final es lo más importante, ¿no?, que un niño sea feliz y esté sano.
¿Qué importancia, ¿no?, tiene, pues, en una edad temprana el hecho de detectar tempranamente, nunca mejor dicho, este tipo de problemas?
Efectivamente, mira, estamos muy acostumbrados, ¿no?, y yo creo que es una frase con la que luchamos todos los logopedas que trabajamos con niños, y es el ya hablará o déjale que madure. Sí que es cierto, ¿no?, que hay veces que hay niños que, bueno, que llevan un desarrollo normal, un poquito más lento, pero acaban llegando a los mismos puntos que todos los niños. Pero hay otros que no, que se pierden por el camino, que esa lentitud no les permite seguir avanzando en todas las otras áreas del desarrollo. Entonces, digamos, por ejemplo, al año y medio, un niño que no habla o que balbucea muy poquito, o bien un familiar, el pediatra o donde sea, nos dicen, bueno, espera un poquito, puede ser que a ese niño le aparezca el lenguaje, pero puede ser que no, porque esté pasando algo en ese desarrollo, ¿no? Puede ser que ese niño no aparezca el lenguaje porque no mantiene un contacto ocular y entonces no ha interpretado cómo se mantienen las conversaciones. Entonces es muy importante cuanto antes que se contacte con un profesional, un logopeda, que realmente tenga formación y pueda decirnos, bueno, pues sí, vamos a esperar, porque yo veo estas señales en el niño que me dicen que realmente está a puntito de empezar a hablar. O hay otras veces que enseguida vemos que hay cositas que tendrían que haberse desarrollado antes de que apareciese el lenguaje y que no se han desarrollado. De modo que no es lo mismo intervenir en un niño con 1 año y medio o con 2 años que no tiene memoria, que no discrimina los sonidos, que en un niño con 3 años, por ejemplo.
Claro, pero eso, ¿hay métodos para poderlo detectar, si es un trastorno funcional o no? Y de alguna forma, pues, se puede poner medios para que este niño no vaya, vaya en el tiempo generando más problemas, ¿no?
Efectivamente, claro. Sí que es cierto que, bueno, antes de que un niño empiece a decir palabras, primero tienen que aparecer una serie de requisitos que llamamos prerequisitos, ¿no? Que pues vienen a ser un poco lo que mencionaba, una buena memoria auditiva, ¿no? Una buena atención, es decir, que el niño pueda ser capaz de captar la información que aparece en el entorno, ya sea visual, ya sea auditiva. Tiene que aparecer imitación, ¿no? Que es un poquito pues estos niños que vemos que están en el carrito, jugamos al cupo atrás, se ríen, nos imitan. Ahí están empezando a adquirir, ¿no?, un poquito el desarrollo de esos prerequisitos, que bien fácilmente, desde bien pequeños, podemos ver si eso existe o no, si nos sigue en el juego, si utilizan de manera adecuada un juguete bien usado nos está diciendo que ese niño se está desarrollando bien. El niño que utiliza el coche solo para darle vueltas a la rueda no está comprendiendo realmente qué es un coche en el entorno, ¿no?, del ser humano, en el entorno adulto. De modo que si yo no comprendo eso, ¿cómo voy a poder después desarrollar un lenguaje en torno a ese coche, por ejemplo? Entonces, a tu pregunta, sí, claro que tenemos herramientas. La herramienta fundamental a estas edades tan chiquitinas es observar al niño. Observarle, dedicarle tiempo, ¿no? Y realmente tener profesionales que estén bien formados en estos pequeños matices que al final son lo que nos dicen: este niño tiene ya el lenguaje, o a este niño le hace falta un empujoncito, una ayuda.
De hecho, me consta que a través de la Asociación de Logopedas de España y a través de los centros asociados se está creando un movimiento para tomar contacto directo con las asociaciones de padres, con los directivos de los colegios, para que, pues en definitiva, se evalúe a los niños de los colegios para que todo esto no suceda, ¿no? Y que de forma temprana y adecuada se pongan medios para que esto no avance hacia edades más, más adultas, digamos, ¿no? Porque llegan a bachiller y llegan con el problema, ¿no? Y esto es un grave problema, ¿eh? Para el niño que tiene que saltar a la universidad y que luego se ve con un problemón importante, ¿no?
Tal cual, sí, yo creo que lo ideal sería, ¿no?, que en las aulas de 2, 3 años, incluso 4, de manera sistemática a todos los niños se les pasasen pruebas de cribaje que no llegan a media hora o 3/4 de hora, y a través de ellas detectar, ¿no? Son pruebas de detección en las que enseguida vemos cuáles son los niños que peligran, ¿no?, que su desarrollo vemos que no va de acuerdo a la normalidad, y con esa pequeña prueba desde el colegio, que ya te digo que no se tarda mucho tiempo, enseguida podemos decir a los padres: oye, mira, creemos que está pasando algo, vamos a hablar con el pediatra, vamos a buscar profesionales que puedan identificar exactamente qué es lo que está pasando y ponerle solución, como dices, mucho antes, ¿no? Muchas veces hay niños, por ejemplo, con dislexia, que desde pequeños están mostrando síntomas, ya desde el 1 año y medio, desde los 2 años, aunque ni siquiera conozcan las letras, pero aún así siempre se les tacha de vagos, de algún tipo de ese tipo de cosas, cuando realmente está sucediendo un problema y nos lo venía diciendo desde los 2 años. Y llegan, como dices tú, a la universidad, que no se ven capaces de sacarse el graduado universitario. Claro. Pues bueno, sí que yo creo que sería muy interesante, sobre todo, tener las bases claras de la detección de estos niños, de cuáles son las señales de alarma, de cuándo es importante que a ese niño le vea un profesional especializado para lograr frenar a tiempo ese desarrollo poco normal. más o menos.
Porque digamos que todo esto pues es como cualquier enfermedad, ¿no? Digamos que esto arrastra a otro tipo de alteraciones o patologías, inclusive, que pueden manifestarse a largo plazo, ¿no? Por no tratarse inicialmente un trastorno del lenguaje, por ejemplo.
Efectivamente, sí, 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 va todo bastante desarrollado, ¿no? Hay muchas veces que, bueno, que un niño desde muy pequeño manifiesta dificultades para desarrollar habilidades sociales, para relacionarse, por ejemplo, y al final acabamos con un adolescente muy introvertido, con ninguna relación social, que se encierran en sí mismos, ¿no? Y al final eso tampoco es una vida sana, pero porque no les hemos dado las herramientas ni las ayudas en el momento.
Laura, cuéntanos cuáles son las patologías más comunes que sueles ver en tu consulta.
Pues mira, lo más habitual es encontrarme con niños de entre 3 y 5 años que vienen porque no les entienden al hablar bien, porque dicen mal los fonemas, a veces hablan, pues por ejemplo, solo dicen mal la L, pero lo más habitual es que haya un repertorio fonético bastante reducido, de modo que resulta incluso complejo entenderles, acortan las palabras. Pero claro, nos encontramos sobre todo con niños que a los 5 años es cuando los papás se empiezan a preocupar. Entonces yo me pregunto, previamente todos los profesionales que han visto a estos niños, ¿en qué pensaban, en qué momento se iba a desarrollar ese lenguaje? ¿No? Porque al final estos niños que ya vienen un poquito más mayores a aprender a hablar, por así decirlo, ya vienen con huellas emocionales de en el cole mis compañeros ya me dicen que hablo raro, mi familia me dice que no me entiende, yo escucho a mi familia, ¿no? Y entonces al final eso lo convertimos en un problema real por esperar.
¿Cuáles son las patologías que suelen pasar más desapercibidas, según tu visión, ¿no? De lo que tú haces en consulta, vamos.
Sí, pues mira, yo creo que dentro de lo que es lenguaje, una de las patologías más desapercibidas es, como mencionaba antes, la dislexia o los trastornos en la lectoescritura, no precisamente porque se viene ya desde hace mucho tiempo tachando a estos niños pues de vagos, de inatentos, de que no son muy listos, cuando realmente lo que les está pasando es que tienen un problema y además tampoco tienen las herramientas para decirnos tengo un problema. Entonces, bueno, yo creo que ahí también se debería de incluir un estudio en todos los colegios para poder discriminar realmente a aquel niño que está teniendo muchas dificultades y que necesita ayuda, porque eso le está suponiendo también un sufrimiento tremendo para el niño y que al final deriva, ¿no?, pues en baja autoestima, en problemas de autoconcepto, y al final pues el niño no es todo lo feliz que se merece ser un niño.
Uh-huh. ¿Cómo crees que se puede mejorar la detección de este tipo de alteraciones o patologías?
Pues un poquito lo que comentaba en el colegio, también es muy importante tener profesionales sanitarios que estén bien formados en todo este tipo de desarrollo. Si bien es cierto que la logopedia es una rama sanitaria que lleva muy poco tiempo trabajada, ¿no?, y que no se conoce mucho, pero bueno, yo creo que también es función de nosotros los logopedas tratar de llevar esta información que con nuestras investigaciones y poquito a poquito estamos recabando y dársela a los pediatras, ¿no?, que ya tienen mucha información, pero esta nueva que estamos encontrando entre todos y que vamos agrupando quizás no la tengan tan a mano y quizás no es un problema de ya hablará, sino no sé que realmente existe esto.
Realmente.
Entonces, otra de las vías muy importantes sería, pues eso, contactar con los pediatras, contactar con médicos, ¿no?, que al final no dejamos de ser sanitarios, y creo que sería interesante romper esa barrera que existe, ¿no?
Y a propósito de romper barreras, realmente la figura del logopeda es la que está habilitada para detectar y evaluar y tratar este tipo de alteraciones, ¿no?
Uh-huh. Así es, sí.
Digamos que... Sí, 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 dime. Sí.
No, eso que al ser los que estamos habilitados, realmente necesitaríamos poder tener más contacto con estos niños, es decir, acceder a los colegios. Hoy en día el logopeda, a no ser que esté en un colegio privado o concertado, que sea el mismo el que decida contratarnos, el logopeda no puede trabajar en un colegio público.
O sea, en los colegios públicos, porque muchas veces se comenta, no, es que he ido al logopeda del colegio, entonces en los colegios públicos no hay logopedas.
No hay logopedas, no es lo habitual. Para que un logopeda pueda ejercer en el colegio, tiene que haber realizado también el grado de magisterio. De modo que, como comprenderás, hay muchos logopedas que no optan por seguir para realizar un segundo grado una vez acabada la carrera. Entonces, la figura que sustituye al logopeda en el colegio es lo que se llama el maestro de audición y lenguaje, que es un maestro que ha hecho el grado de magisterio y en la mención ha hecho lo que se llama la mención de audición y lenguaje. Que sí que es cierto que tiene alguna asignatura en común, pero bueno, no deja de ser un año de relacionado con la logopedia frente a 4 años de un estudio en el grado de logopedia, ¿no? Que al final la formación, como decíamos al principio, es lo más importante.
Uh-huh. Vamos, que en definitiva el maestro de audición y lenguaje no estaría habilitado para hacer una intervención ni un diagnóstico, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
Muy bien. No, es para que quede claro, porque muchas personas, pues parece ser que este punto no está demasiado claro, incluso hasta para los mismos profesionales que hay trabajando en las escuelas. Y es importante que se diferencie la figura del logopeda y la figura del maestro de audición y lenguaje, que con sus particularidades de cada cual, ya en eso no hay que meterse, cada cual hace su profesión y tiene que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero que existe la figura del logopeda por un lado y la figura del maestro de audición y lenguaje por otro lado, que no tienen nada que ver en muchos aspectos. ¿Cómo crees que se puede mejorar la detección de estas alteraciones?
Es que sobre todo es formándonos logopedas, investigando sobre todo, ¿no? Porque como decía hace poquito, la logopedia es una profesión que no lleva existiendo durante mucho tiempo y no existe realmente mucha literatura en castellano sobre cómo se desarrollan estas patologías, cómo aparecen, ¿no? Entonces, por un lado, por supuesto, formarnos, pero por otro lado, investigar, ¿no? Porque cuanto más investiguemos, más vamos a encontrar relaciones y más vamos a poder crear, ¿no?, determinados patrones, determinadas pruebas que nos ayuden a avanzar. Digamos que ahora un poquito vamos a ciegas, ¿no?, los logopedas, porque tampoco hay tantísima investigación como para determinar muy claro en el idioma castellano todo el abanico de patologías en qué momento aparecen.
Es importante,
bueno,
creo
que la investigación es muy importante ahora mismo.
Muy, muy importante, muy importante. De hecho, me consta también que la Asociación de Logopedas de España está teniendo una línea en ese sentido, en alguna universidad, para llevar a cabo investigaciones ya pues directamente relacionadas con la profesión, evidentemente, para poder ir avanzando en ese terreno que es muy importante. Laura, por último, ¿qué recomendarías a las familias?
Pues yo recomendaría, la verdad, igual que llevamos a todos nuestros hijos a hacer una revisión al dentista, a hacer una revisión al médico, pienso que si tienen alguna duda de que algo está pasando en el lenguaje de este niño, que pregunten. Siempre vale más, ¿no?, el quedarse tranquilo y te digan no pasa nada, espera porque va a aparecer las palabras, a quedarnos con la idea, ¿no?, al final de no he hecho todo lo posible o he esperado hasta demasiado tarde. Y luego, pues por otro lado, que pregunten, ¿no?, que no tengan miedo a pedir ayuda a todos estos padres, porque bueno, nadie nace sabiendo ser padre y para eso hay profesionales pues que nos dedicamos día a día a estudiar cómo es el desarrollo del niño, a ver qué les va bien y qué les va mal para poder ayudarles, ¿no? De modo que, bueno, mi recomendación hacia los padres es sobre todo que pidan ayuda, que consulten las veces que haga falta y que no se queden tranquilos con el ya hablará o espera o deja que madure.
Muy bien, Laura. Pues muchas gracias por tu intervención. Nos ha parecido muy interesante y esperamos volverte a tener otra vez aquí con nosotros.
Cuando queráis, yo encantada. Muchas gracias también a vosotros y espero haber ayudado.
Muchas gracias, Laura. Bueno, y con lo que ha comentado Laura, pues nos quedamos ahí, ¿no? Saber que tenemos un teléfono de la Asociación de Logopedas de España al que pueden ustedes acudir en cualquier momento si necesitan alguna aclaración, necesitan ayuda, y es el 639-115-857. 639-115-857. Ya saben ustedes que nos pueden escuchar todos los jueves a las 13 horas y los martes a las 21 horas, repetido el programa. Ya saben que Salud y Prevención para Vivir Mejor tiene un correo electrónico al que todos ustedes se pueden dirigir, salud@yosafm.net, en el que muy gustosamente les atenderemos. Que pasen un feliz día, que pasen una feliz semana y beban mucha agua porque hace mucha calor. Así que hidrátense porque es muy muy importante en estos días de tanta calor. Hasta pronto.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. La semana que viene volvemos con muchos más contenidos saludables en Salud y Prevención para Vivir Mejor. Envíanos un correo electrónico a salud@yosafm.net o mándenos un mensaje de WhatsApp con tus propuestas al 630-809-107. No olvides suscribirte a nuestro podcast en Yosa FM. Cuidamos de ti.